En esta parte de la tarde ya estamos en comunicación con Wulumapu, Walmapu. Estamos en comunicación con nuestro amigo Aucán Wilcamán, Mari Mari Peñi.
Mari Mari, Eduardo, ¿cómo está?
Acá un poco arriba de la estufa.
Ya, aquí igual, aquí por Wulumapu hace bastante frío, pero estamos aquí.
Con el corazón caliente, diría un amigo.
Así es, el corazón está caliente.
Muchas novedades por allá, ¿no? ¿Ha causado sorpresa el gobierno de Boric en esta militarización en la Araucanía, Peñi?
Bueno, según su compromiso que él había hecho en la campaña electoral, podría entenderse como sorpresa. Pero quien conoce la situación de los mapuche aquí en Wulumapu, aquí en el Valle Mapuche, esto no es sorpresa, porque en definitiva hay muchos intereses en juego. Y está los intereses de la clase política chilena. Por ejemplo, la expresidenta Michelle Bachelet tiene propiedad aquí en Caburga, en una comunidad mapuche, tiene tierra, no siendo mapuche. De la misma manera, el expresidente Sebastián Piñera, en la gran mayoría de los ministros de la era de la dictadura militar, permitió el arriendo por dos veces 99 años, 198 años, es decir, casi dos siglos. Entonces, todo ello están aquí, por lo tanto, están protegiendo esos intereses patrimoniales, territoriales, que perteneció al pueblo mapuche. Quien entiende esto, para mí no es ninguna novedad. Es lo que podría suceder ahora, más adelante, y tal cual están las cosas, va a seguir sucediendo en el futuro.
Claro. ¿Y qué sería la profundización, Aucán? ¿Cómo lo viven ustedes?
No capté bien la pregunta. ¿Cómo es?
¿Cómo sería llevar adelante la militarización ahí en profundidad, en la Araucanía? ¿Cómo lo viven ustedes?
Bueno, la militarización tampoco es tan efectiva, porque en definitiva están en ciertos puntos de la carretera del país, o lugar estratégico, pero no hay un despliegue masivo. Hay más que nada una cierta campaña comunicacional de todos los medios de comunicación para magnificar los hechos y a partir de la magnificación poder mantener la idea que es necesaria la militarización en la región. Porque los puntos álgidos confrontacionales son muy reducidos, no es generalizado en el territorio mapuche. Que hay un reclamo generalizado, sí, pero los actos del cual motivan, llámese acto de violencia, llámese de otro tipo, prácticamente son muy reducidos en el territorio mapuche. Pero en el ámbito global sí hay un reclamo vigente y permanente.
Bueno, porque acá nos llega a Wulumapu que hay cortes de ruta, se han detectado cortes de ruta. Bueno, si bien obedece a la prensa hegemónica, ¿no? Todo esto que le cuento. Por eso somos tan un poco intensos en preguntar esto.
Así es. Pero hay mucho también una cuota de sensacionalismo, como he señalado, para hacer creer al país que es necesario la militarización y como que hubiera una rebelión mapuche generalizada.
Claro.
Y eso no es así, son en algunos puntos específicos. Entonces, prácticamente es con la finalidad de hacer la campaña y convencer al país que es necesaria la militarización.
Claro, claro. Bueno, otro elemento que está en el debate de Chile, por lo menos, es este borrador que se ha presentado respecto de la reforma constitucional, de la que ustedes cuestionan bastante.
Sí, Efectivamente, ahí hay una cuestión verdaderamente preocupante de parte de los mapuche, no sé si de todo, o al menos de mi persona, de mi parte, porque en definitiva se omiten los derechos fundamentales y se reconocen o se establecen los derechos de manera más generales y otros de carácter cultural. Por ejemplo, el mismo artículo 18 que le compartí, yo hice un comentario,
sí,
que a mí me parece bien que que ese artículo estuviera, pero no sé si en la Constitución, porque en definitiva entonces así nos entretienen diciendo que hay muchas disposiciones de la Constitución política en la adoptada, pero ninguna de las cuestiones de fondo, por ejemplo, la autodeterminación, la soberanía territorial, entre otros derechos que son los derechos rectores de todo lo que se han establecido. Y el hecho de que se ponga una palabra como que el Estado de Chile es plurinacional, como que es suficiente, y en las próximas disposiciones o artículos se establecen que el Estado es único, indivisible, unitario, exactamente como lo dice la Constitución de Bolivia, la Constitución ecuatoriana, que también tiene el carácter de plurinacional y que en contenido no dice mucho, excepto una lista de derecho que incluso es más restrictivo del convenio 169 de la OIT.
Claro. Bueno, todas las expectativas que se tenía respecto de lo que se podría haber hecho en este borrador, la verdad que no se cumplió eso, no están de acuerdo ustedes.
No sé si, bueno, hay derechos verdaderamente relevantes en la Constitución, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la vivienda, en relación a los derechos del pueblo chileno, es decir, a los vecinos chilenos. Evidentemente que hay derechos de mucha significación que no estaban en la Constitución vigente actual. Entonces sí hay derechos importantes. Sería injusto decir de que no. Efectivamente, es en el ámbito de los mapuche en donde la cuestión verdaderamente está diluida por un lado y por otro lado restrictiva como derecho. Entonces es ambiguo por un lado y por otro lado es restrictivo o limita, diluye los derechos del pueblo mapuche en el caso de los mapuche, no así del pueblo chileno. Yo tengo que celebrar varios artículos muy significativos que hay en la Constitución política con el borrador.
Sí. Después está la instancia de hacer un plebiscito si esto se aprueba o no se aprueba, ¿no?
Claro, ahora viene el mecanismo de salida, que sería en el mes de septiembre. Nosotros, los mapuche, al menos mi persona, voy a convocar a un congreso para el mes de junio ante el Huechipantu para conocer, analizar y fijar una posición sobre el borrador de la nueva constitución. Porque el pueblo chileno, el día 4 de marzo, de septiembre, disculpa, del presente año, va a tener la oportunidad de decir apruebo o rechazo. Pero en el caso de los mapuche y de los pueblos indígenas, vamos a actuar bajo dos principios, bajo el principio de la autodeterminación y bajo el principio del consentimiento previo, libre e informado. No podemos decir apruebo o rechazo porque sería prácticamente como una posición muy pobre del lado mapuche, una posición muy de barra brava, y eso no puede suceder. Tenemos siglos de relación con los no mapuche, por lo tanto a esta altura existen fundamentos suficientes como para tomar una posición y norma que nos da la herramienta, norma del derecho internacional, como la autodeterminación y en segundo lugar el consentimiento previo, libre e informado. Entonces, en junio voy a convocar, anuncio por primera vez con ustedes, con el medio, con vuestro medio, con Radio Nacional de Zapala, que vamos a realizar un congreso aquí en el Huayna Mapuche y vamos a fijar una posición, pero bajo esos dos principios, no para aprobar o rechazar, porque yo no creo que los mapuches no podemos ser barra brava de nadie.
Claro, claro, totalmente, Aucán. La verdad, por eso también el llamado, ¿no? Para clarificar cosas, para decirnos la otra mirada de lo que está realmente sucediendo. Y bueno, en un marco también de alta complejidad, por decirlo y denominarlo de alguna manera, pero con muchas cosas por hacer, ¿no? Tanto desde el lado mapuche y en esta reforma, ¿no? En esta histórica reforma de la Constitución y la posibilidad de hacerlo.
Así es, Eduardo. Mira, los pueblos indígenas ya llevan 50 años en América Latina y el Caribe participando de nuevas y reformas constitucionales. Y las cosas no han cambiado. Claro, por eso claro. El derecho internacional ha puesto en sus manos a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación, del cual yo fui parte del proceso normativo por casi 2 décadas de mi vida. Por tanto, por eso entiendo esta cuestión y que está en juego. Claro. En segundo lugar, mire que un elemento más antes que terminemos, porque el estado de excepción puede continuar y podemos llegar al plebiscito en un contexto de estado de excepción. Y si eso sucede, prácticamente no sé si los mapuches podrán participar bajo esa condición. Por lo tanto, por eso no tomamos a menos mi persona y con quienes trabajamos en una posición de adherencia, de apruebo o rechazo, porque pueden suceder muchos asuntos todavía aquí en el marco del estado de excepción y en el plebiscito.
Claro, claro. Bueno, agradecerle, Peñi, por toda esta información, por compartirla con nosotros, por estar con nosotros también y darnos a conocer toda este contexto que hay en Bulumapu.
No, gracias también a ustedes para que nos permite entender mejor nuestra situación y de alguna manera permite entender y dar algunos elementos de juicio a nuestra gente en donde quiera que se encuentre. Fei Cam Ten Chaltu, que estén bien.
Felei Peñi. Mañún.
Peucayal.
Ahí estábamos charlando con Orlando Carriqueo. Es huerquén Orlando Aucán Wilcamán. Él es experto en derecho internacional por el Consejo de Todas las Tierras de Gulumapu, Gualmapu. En una suerte de esto que nos decía y nos revelaba de alguna manera, ¿no? Esto es lo que nos sale en la prensa que se está publicando y se está haciendo una campaña, ¿no? Esto de la militarización en la Araucanía. Y el meollo de la cuestión pasa por que por lo menos son 2 expresidentes que tienen tierras en lo que se llama la Araucanía. Está hablando de Bachelet y de Piñera, quienes tienen tierra. Tienen tierra ahí en... Uno, no sé si conoce la región, pero hoy estaba mirando un informe respecto de Caburga. Caburga es un lago que colinda con Pucón y el lugar es conocido por los ojos del Caburga, ¿no? Y hoy el informe era que debido a las lluvias y a las nieves que viene sucediendo en un periodo bastante intenso, el caudal del agua creció y apareció un salto de agua que hacía años que no pasaba, que no sucedía eso. Entonces estaban cuestionando esto de que se había roto una barrera que había hecho el humano en algún lugar y esto era lo que había generado que el salto de agua desapareció por años, ¿no? Y ahí nomás al ladito está Pucón. En Caburga tiene tierras Bachelet. En Pucón tiene tierras el presidente que se fue, Sebastián Piñera. Y por eso un contexto de resguardo, ¿no? Ahí de generar esto, de decir, bueno, vamos a decir que vamos a militarizar la zona para resguardar este territorio, ¿no? Y ahí viene la mentira, ¿no? Porque son los mapuches que están cortando ruta, porque son los mapuches los que están incendiando camiones, cabañas, etcétera, etcétera. Y no pasa nada de eso. Ahí lo estaba diciendo Aucán muy claramente, porque además también para decirle que vamos a publicar el podcast de esta entrevista y para compartirla con todo el mundo, con el que se la perdió, con el que quiere saber algo más. Y también hablar de este cuestionamiento que se le hace al borrador de la Constitución Nacional. Esto que para los chilenos es algo histórico haber podido dar lugar a esto, ¿no? De generar una reforma constitucional. Entonces se ha publicado el borrador de este contenido. Y bueno, y después se hará el plebiscito esto de si aprobar o desaprobar esto, ¿no? Entonces, se había generado una expectativa desde el pueblo mapuche que se tomaran cosas, por ejemplo, como decía Aucán, el principio de la autodeterminación. Eso es lo que no aparece en la Constitución. Y de lo territorial tampoco no aparece en la Constitución. Aparecen cosas que dan idea de que podría plantearse, que se podría discutir, pero no aparece explícitamente, es decir, bueno, definir la cuestión territorial con el pueblo originario mapuche. No dice eso. Entonces, bueno, Aucán dice y sugiere, ¿no? Porque él sabe muy bien dónde está parado. Y dice, yo no estoy rechazando la Constitución en su totalidad, porque realmente en algunas cosas es progresiva. Se han logrado cosas relevantes, ¿no? En ese documento. Lo que nosotros cuestionamos es la cuestión de solamente va a ser un título de la pluriculturalidad como ha pasado en otros estados nacionales latinoamericanos, o realmente va a ser un tema que se va a plantear, ¿no? Así que bueno, continúa la expectativa, pero no tanto porque ya no aparece en ese borrador lo que nosotros por ahí intentamos desarrollar. Así que el contacto con Aucán es buenísimo, porque por acá lo que llega es, los títulos y los informes de los diarios hegemónicos, lo que llega también en las redes sociales, que también hay que, de alguna manera, desconfiar en la fuente, ¿no? Y tener alguna cosa con mayor claridad. Por eso nosotros el llamado al experto en derecho mapuche, que viene con este tema hace años,